3:37 de la tarde y a esta hora empieza nuestro miércoles de misterios del cerebro. Carolina, cómo me gusta esta sección, porque realmente uno todos los días se sorprende más de claramente el cerebro, que tiene mil y un funciones en nuestro cuerpo. Pues imagínese, Carolina, que hay un nuevo estudio que dice que la mala higiene oral afecta las funciones del cerebro. ¿Puede usted creerlo?
No, pero mire que yo no lo creía, pero mi mamá es odontóloga y un día que algo ella dijo... ¿Qué era? Algo había que afectaba el corazón y el cerebro, no sé qué era. Por eso el doctor Leonardo nos va a decir, pero había algo, pericardio, creo que se llama
Y puede tener, así. En verdad, yo creo que la salud oral puede tener relación con muchas enfermedades, porque hay muchas cosas que entran por la boca, Carolina, eso sí tenemos que decirlo. Por eso hoy nos acompaña el doctor Leonardo Bello, quien nos viene a hablar de este estudio, relación de no lavarse los dientes, bacterias en la boca, con nuestro cerebro. Doctor, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente sí, este tema es muy interesante. Imagínense que antes de que se publicara este estudio, yo hice un post en mis redes sociales y donde puse: yo no soy odontólogo, pero si quieres empezar a prevenir el Alzheimer, debes empezar a lavarte la boca. Ese post...
¡Wow! Titulazo, Doc.
Sí, buenísimo. Ese post, imagínate que fueron los odontólogos los que empezaron a hacerlo viral. Lo compartieron unas más de 12.000 veces. O sea, un montón de odontólogos agarraron y les gustó mucho, porque, o sea, no solamente lo digo yo como neurólogo, aparte los estudios lo respaldan, los mismos expertos en salud oral que son los odontólogos, también tienen claro esta asociación que existe. Dos cosas importantes: el cuerpo es uno solo, y la segunda es que las enfermedades del cerebro empiezan fuera del cerebro. Eso es lo que yo he aprendido en todos estos años de estudio de la neurología. ¿Por qué guarda relación la boca con el cerebro? Porque una mala higiene oral me puede llevar a enfermedades del cerebro, como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Por qué ponemos siempre ejemplo el Alzheimer? Porque es el más frecuente y es de los más estudiados. Resulta que en la boca hay bacterias, como en todo el tubo digestivo, o sea, de la boca hasta el ano es donde hay bacterias. Donde más se encuentran es en el colon y en la cavidad oral. Esas bacterias no son malas. Lo malo es que haya un sobrecrecimiento de las bacterias o que haya presencia o colonización de algunas bacterias que allí no habitan. Entonces, si yo tengo una mala higiene oral, ¿qué va a suceder con esas bacterias? Pues van a empezar a tener un crecimiento acelerado. El cuerpo lo interpreta como una sobrepoblación de bacterias y envía sustancias para eliminarlas. O sea, hay como una guerra química, por decirlo de alguna manera. Pero esas sustancias inflamatorias van a dañar los vasos sanguíneos, ¿sí? Como en toda guerra, hay inocentes que van a pagar también. Entonces, esos inocentes se llaman vasos sanguíneos y se rompen, y esas bacterias que están ahí, que no son malas, se meten a circulación y van a poder colonizar sitios que no son habitables para ellas y que van a infectar y van a enfermar. Uno de ellos es el corazón, por ejemplo. Entonces, produce una pericarditis, puede producir una miocarditis, puede producir también una infección en los pulmones, o irse esas sustancias inflamatorias hacia el cerebro y dañar las neuronas. No directamente las bacterias van a llegar hasta allá, no, porque por fortuna el cerebro tiene una barrera hematoencefálica, que es una barrera de defensa para que no entren infecciones. Pero sí se alcanzan a pasar algunas sustancias inflamatorias que llamamos interleucinas. Y esas interleucinas, aparte de dañarlas, no solamente las va a dañar a las neuronas, sino también puede generar disfunción de ellas, las puede alterar en su funcionalidad. Entonces se ha visto que enfermedades como, por ejemplo, periodontitis o gingivitis se asocian a deterioro cognitivo. Y hay muchas personas con enfermedad de Alzheimer que tienen periodontitis y gingivitis. Y solamente modificándole eso, mejora su condición neurológica.
Doctor, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno ya no se lava los dientes desde chiquito y ahorita está escuchando el programa y dice: oh, me lavo los dientes solo por la mañana cuando desayuno y después solo hasta por la noche antes de irme a acostar? ¿Estas personas podrían evitar, si comienzan hoy, un lavado y una higiene oral buena a partir de hoy, doctor?
Sí, precisamente, claro. Aunque recuerden que el envejecimiento no es el mal envejecimiento, no es el acúmulo de los años, sino el acúmulo de los daños. Entonces, si yo persisto con una mala conducta, como la mala higiene oral, que hace parte de los autocuidados, y es un determinante grande en salud los autocuidados, pues claro, con el paso del tiempo, pues mi cerebro va a acumular todo ese daño. Si son jóvenes todavía y lo pueden hacer ya, hacer ese cambio, empezar a utilizar seda dental, especialmente en la noche la seda dental, eliminando cualquier rastro de comida, sumado a un cepillado que por lo menos sea en la noche o por lo menos dos veces al día, eso les va a ayudar muchísimo a la prevención de enfermedades del cerebro y del corazón también, como mencioné, infecciones del pulmón que puedan presentarse. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la prevención de enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer no se consigue en el envejecimiento. El envejecimiento ya acumuló todos los daños, ya algunos son irreversibles, pero desde ya mi invitación es que lo hagan. La prevención de enfermedades inicia desde el nacimiento.
Claro, doctor, y ahí me parece también importante mencionar qué es tener una buena salud oral, ¿no? Porque muchas veces uno cree que una buena salud oral es lavarse una vez al día los dientes y pues resulta que no. ¿Qué es realmente una buena salud oral, doctor?
Bueno, exactamente, obviamente, si yo estoy, por ejemplo, exponiendo constantemente comida a mi cavidad oral, ¿sí?, 5 o 6 veces al día, obviamente yo voy a necesitar una intensidad mayor de mi higiene oral, ¿sí?, unas 3 o 4 veces al día. Pero si yo, por ejemplo, acostumbro a comer unas 3 o 2 veces al día, pues voy a necesitar menos veces de ese cepillado de dientes, del lavado. Incluye el cepillado, también el cepillado de la lengua. Eso en cuanto a lo que es un buen cepillado. ¿Qué otra cosa debe tener una buena higiene oral? En la seda dental, para retirar residuos de comida. Sí, porque el cepillado ayuda a quitar el sarro y el uso de seda dental ayuda a retirar lo que son los restos de comida. Especialmente en la noche, si nosotros comemos lo que llamamos carbohidratos simples, como dulces, chocolates, jugos, leche, gaseosas, bebidas azucaradas o harinas, y no hacemos un buen cepillado para retirar esos residuos, ni un uso de seda dental para retirar esos residuos, ese tipo de alimento, esos carbohidratos simples, es un alimento óptimo para las bacterias. Y claro, yo al otro día voy a amanecer con un aliento horrible y voy a tener un sobrecrecimiento de bacterias. Y otra cosa importante en el lavado de la boca es evitar el excesivo uso de los enjuagues bucales, que si se usan de manera ocasional, pues no pasa nada, pero si ya es constante el uso, más de 2 o 3 veces al día, lo que yo estoy es eliminando mi barrera natural de protección de la boca, en la saliva le estoy cambiando el pH y estoy eliminando mis bacterias de la cavidad oral, que aunque suena paradójico, ellas son las que evitan que me infecte también cuando tengo un adecuado crecimiento de ella.
Vea, doctor, le quiero preguntar ahora, cuando usted ha visto casos de demencia, doctor, usted que maneja tanto Alzheimer y demencia, ¿ustedes en la consulta le preguntan este tipo de cosas a ellos? Oiga, ¿cómo fue su salud oral? O sea, ¿todo eso se pregunta, doctor?
No, nada, cero, no preguntan nada, no lo ven fundamental, no lo ven importante, ni siquiera yo, pues claro que ni siquiera yo cuando estudié neurología veía que esto era importante. Fue después ya con el tiempo que fui entrenándome y me di cuenta que sí, la relación que existe con el cerebro, con muchos órganos, es fundamental. La salud oral, que es el primer paso de defensas para nosotros, pues es importantísimo. Pero no, nadie le presta atención, nadie le dice al adulto mayor, tiene dientes, no tiene dientes, se le faltan piezas, están completas, tiene gingivitis, periodontitis, ya lo ve el odontólogo este año por lo menos, tiene sangrados por las encías, le duele al comer. Son muchos aspectos que se deben preguntar en la salud oral de un paciente, de cualquier persona, lógico, pero mucho más cuando tenemos una enfermedad neurodegenerativa. Nosotros tenemos que, para evitar la progresión de la enfermedad y prevenir que no vaya a aparecer la demencia, porque bueno, viene el sueño, listo, lastimosamente se hizo el diagnóstico y está la enfermedad, es una realidad que debemos enfrentar. Pero parte del tratamiento es prevenir a que no vaya a terminar en demencia. Ya varias veces en Misterios del Cerebro les he dicho, demencia no es igual a Alzheimer, pero una persona con Alzheimer puede terminar haciendo demencia, que es la pérdida del control total de las funciones mentales. Entonces, parte de los autocuidados que se deben tener, como bañarse, por ejemplo, evitar infecciones. Hay personas con Alzheimer que tienen infecciones urinarias y rápidamente hacen una demencia. También hacen parte las enfermedades de la cavidad oral, y hay que revisarlo muy bien. Directamente uno, y necesariamente hay que pasar por el odontólogo por lo menos dos veces al año.
Sí. Ay, doctor, creo que estamos perdiendo la señal. ¿Nos escucha?
Sí, lo escucho perfecto.
Ah, listo. Bueno, mire, doctor, que a mí me nace una pregunta ahí. Entonces, cuando un paciente llega a su consultorio, ¿usted en algún momento le ha dicho, abra esa boca que yo quiero verle los dientes?
Sí. ¿Sí? Claro. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro del examen neurológico que uno evalúa en adulto mayor es la función de la deglución. Por ejemplo, la deglución es y pasa comida a través.
Doctor, estamos perdiendo la señal. Usted, ¿sí? Ahí lo estamos escuchando, ahora sí.
Ahí ya me escuchan bien. Bueno, entonces vuelvo y repito, en la evaluación neurológica que hace uno dentro de los pacientes de este tipo, uno evalúa lo que es la deglución, que es el paso de la comida a través de la faringe. Y uno también aprovecha para ver cómo están sus piezas dentales, que esté mordiendo bien, que esté masticando bien. Porque una principal queja que existe en ellos es que no comen. Y a veces no comen es porque les duelen los dientes. Entonces siempre hay que evaluarlos y siempre hay que preguntar si les duele, si sangran, si tienen un mal aliento. Todo ese tipo de aspectos se evalúan en la consulta.
¿Ve? Oiga, doctor Leonardo, entonces, una persona, cuando ustedes, por ejemplo, hablan con los odontólogos, muchas veces, lógicamente, los odontólogos dicen como zapatero a su zapato, y yo sé que entre ustedes los médicos siempre hay sus egos y sus cosas. ¿De qué manera están trabajando actualmente ya con este tipo de estudios, ya que hoy en día vemos la medicina de una forma diferente entre unos y otros, doctor? Porque me imagino yo que los odontólogos no ven neurología en la universidad.
No.
Ni ustedes odontología, no. Lógicamente.
Tampoco, exactamente. Digamos que eso ya queda ese tipo de aprendizaje cuando uno entra lo que llaman las fronteras de las especialidades, ¿sí? Donde uno empieza a tocar fronteras con otras especialidades, ya se está rompiendo un poco, ¿no? Cuando veíamos un estudio muy estructurado, solamente hacia ese órgano, hacia ese otro tejido, no teníamos voz sobre otra forma de especialidad. Y hoy vemos que eso es un poco más laxo, se vuelve más integral, ¿sí? En cuanto a ver más allá del tejido que se estudia, de ver otras posibilidades diagnósticas, de ver otros tipos de tratamientos mucho más integrales. Entonces, claro, un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, se pasa con el neurólogo, se pasa con fisioterapeuta, se pasa inclusive con medicina funcional hoy, que está ampliando más su campo de acción, se pasa con geriatra, con medicina familiar. Entonces uno debe mantener un equilibrio, una comunicación muy constante entre ese tipo de especialidades. De hecho, uno durante esas valoraciones, uno revisa muy bien la historia clínica de las otras especialidades, si lo ve el internista, el cardiólogo, o por lo menos yo lo hago de esa manera, para ver un poco más integral al paciente.
Prevención, doctor, es que yo veo que todo está en la prevención, sí. También, ¿no?
Correcto, sí.
Doctor, ahí está Jairo, que tiene una pregunta para usted. Jairo, adelante.
Buenas tardes, doctor. Doctor Leonardo, que Dios lo bendiga. Para hacer una pregunta, por favor. Las personas que sufren de Alzheimer, ¿pueden el dolor de cabeza, puede ser también problema de dolor de los dientes, que a veces le duele la cabeza y ahí mismo le comienza a doler los dientes? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.
Bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy interesante y relaciona mucho con el tema que estamos hablando hoy. Y además que los pacientes con enfermedad de Alzheimer se pueden quejar de dolor de cabeza, pero no es por la enfermedad directa. La enfermedad de Alzheimer no produce dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser secundario a algún medicamento, puede ser secundario a una enfermedad que esté en la cabeza, como por ejemplo sinusitis, puede ser por una infección en la boca, también puede ser una neuralgia del trigémino. Puede que tengan un antecedente de migraña, puede ser una cefalea tensional. Son muchísimas las causas que llevan al dolor de cabeza. Y algo muy importante también y muy frecuente, ya en las fases más avanzadas del Alzheimer, cuando ya tienen establecida la demencia, y es que ellos tienen una alteración en la sensopercepción. O sea, empiezan a percibir situaciones que no están, una falsa realidad. Empiezan a sentir mareos sin que haya una alteración en su cerebro o en su sistema que les produzca mareo. Empiezan a alucinar, a ver visiones. Pueden sentir náuseas, vómitos, dolores de cabeza, algunos síntomas inespecíficos, como que se les agranda la cabeza o lo definen como una tontera, o muchas cosas a veces que son difíciles de definir. Y rayan a veces como la hipocondría, como si estuvieran inventando. No lo están inventando, no lo están exagerando, no están llamando la atención. Simplemente es una alteración en la sensopercepción y es una sintomatología muy precisa y muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si se tiene un dolor de cabeza, hay que mirar fuera del cerebro. Como les dije al inicio, el cuerpo es uno solo. Y no solamente me puedo centrar en el cerebro cuando alguien tiene Alzheimer. Yo tengo que mirar todo. Tengo que mirar su masa muscular, su cavidad oral, y su dormir, su alimentación, y muchos aspectos tengo que revisar.
Claro, doctor. Mire, doctor, a mí me causa, digamos, mucha importancia. Pienso yo que es interesante hablar sobre el tema de los dientes en cuanto también al enjuague bucal que la gente usa, ¿no? Porque mucha gente habla de también lo perjudicial que pueden ser ciertas cremas y ciertos enjuagues bucales para la salud. Y no estamos hablando solamente de la salud oral, con alcohol, con flúor. ¿Realmente es importante también esto para el cerebro? ¿O usted dice, no importa la crema de dientes que usted tenga, usted aplíquesela?
Bueno, interesante pregunta, porque eso sí influye, y bastante, ¿sí? Primero hay que evitar los excesos, como dije hace rato, un exceso en el juego bucal, inclusive utilizarlo todos los días no es necesario del todo. Cremas dentales también, utilizarlo más de 3 veces al día y unas cantidades exageradas también. El uso de otras sustancias también para eliminar el sarro, para eliminar las bacterias, o aquellas cremas que prometen eliminar, por ejemplo, bacterias en 99.9%, eso no se necesita. Yo no necesito vivir en un ambiente totalmente aséptico, libre de bacterias, no. Yo tengo que prevenir las infecciones, que es diferente. Es cuando aparecen bacterias en sitios donde ellas no están habituadas a estar. Ahí sí. Entonces, cualquier crema que uno encuentre en el mercado, digamos, puede ser útil. Sin llegar al exceso. También es importante el cepillo como tal. Evitar cepillos con cerdas muy duras, porque en vez de limpiar el sarro, lo que yo estoy haciendo es lesionando los tejidos, especialmente las encías, las estoy. Y eso puede generar traumas, microtraumas, pequeñas heridas, y por ahí se pueden meter bacterias y generar infecciones, generar gingivitis. Entonces, cualquier crema puede servir, pero sin usar el exceso, que es más de 3 veces al día. Los enjuagues bucales no es para usar todos los días tampoco. Y el cepillado debe ser con un cepillo de una cerda suave y evitar que sea de forma traumática y brusca. Eso es básico en el lavado.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden seguirlo.
Claro que sí, a aquellos interesados en misterios del cerebro me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello, no de Eren, sino doctor completo, @doctor_bello. Gracias. Y si manejan otras redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok, me pueden seguir como @doctor_bello.
Gracias, doctor, y a todos los oyentes que nos acompañaron. Fue un placer. Nos escuchamos mañana jueves aquí en Salud y Algo Más. Y por ahora los dejamos con la hora del regreso.